El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos ya en la línea telefónica al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. El próximo martes habrá de tomar posesión de la presidencia de la República la doctora Claudia Sheinbaum. Y la gran pregunta que surge después de 90 años es la siguiente: cuando se ponga la banda presidencial, ¿podrá ejercer todos los poderes legales y reales inherentes al cargo? Como se recordará, durante el maximato 1929-1934, la sabiduría popular decía: aquí vive el presidente, o sea, en el castillo de Chapultepec, pero el que manda vive enfrente, ahí en la colonia La Condesa, que estaba enfrente, que vivía calles. Entonces, ¿se habrá de decir ahora: aquí vive la presidenta, pero el que manda vive en Palenque? Bueno, para entender mejor la contradictoria situación que enfrentará la próxima presidenta, procedí a realizar un apurado ejercicio de análisis que integra cuatro dimensiones, conocido como FODA, por su acrónimo que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y las debilidades son de la persona, en este caso, y las oportunidades y las amenazas son del entorno. Bueno, procedamos a analizar. Para cada caso menciono tres ingredientes, tres componentes. Fortalezas de la próxima presidenta: ser la primera mujer en acceder al cargo y hacerlo con la mayor legitimidad y correlación de fuerzas de su partido en los últimos 36 años. Segunda fortaleza: dado que apenas iniciará su labor, puede imprimirle a la presidencia un nuevo estilo personal de gobernar, conciliador y no confrontativo. Y la última fortaleza sería, de estas tres que estaré mencionando en cada dimensión, su poder de veto a lo que apruebe el Congreso y la facultad reglamentaria de la que goza el titular del Poder Ejecutivo Federal. Oportunidades. ¿Cuáles serían las oportunidades que tendrá la próxima presidenta? Bueno, en primer lugar, prohibir la reelección continua de legisladores y municipios en el 2027, para de esa manera buscar hacerse del liderazgo al interior de su partido. La segunda oportunidad, pues tener condiciones favorables para elevar la capacidad recaudatoria del gobierno federal. Y la tercera, las ventajas comparativas de México para elevar la inversión y el empleo. En lo que respecta a las debilidades que podría presentar la próxima presidenta, es las siguientes: haber pedido licencia a su partido me parece un gravísimo error, dejándole el terreno libre al hijo del presidente saliente para la toma de decisiones a su interior. Segunda debilidad: grandes compromisos en programas sociales con un bajo porcentaje del Producto Interno Bruto que capta por impuestos el Estado mexicano. Y la tercera debilidad que presentaría es que su imagen, carrera política y acceso a la presidencia se los debe todos a su antecesor. Con lo que respecta a las amenazas, la principal amenaza que observo yo es la de los poderes fácticos, es decir, el narco, el empresariado, la Iglesia Católica y la comentocracia de los medios de comunicación. Juntos todos estos con el Poder Judicial de la Federación y en especial la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La segunda gran amenaza que observo es que Trump pueda ser electo como presidente de los Estados Unidos. Bueno, una amenaza que no solamente es para ella y México, sino para el mundo. Y la tercera amenaza es la de la revocación de mandato a la mitad de su periodo, porque si quisiera apartarse del legado, entre comillas. Vistas así las cosas, la relación entre la presidenta entrante y el saliente es muy diferente a la que se dio entre los generales Calles y Cárdenas. Hoy no se trata de implantar un burdo maximato, sino de la sutil y silenciosa operación para la parlamentarización, de facto, no de jure, del presidencialismo mexicano. Es decir, la nueva presidenta ejercería más como jefa de Estado y menos como jefa de gobierno. Funciones estas últimas que estarían ejerciendo quien o quienes detenten el control del partido actualmente hegemónico. El que en el sistema presidencial un presidente tenga y ejerza el liderazgo de su partido no tiene nada de malo, absolutamente nada. No, nadie tiene por qué avergonzarse de eso. No puede haber ningún presidente, jefe de Estado y jefe de gobierno, y ningún jefe de gobierno de un sistema parlamentario que pueda gobernar sin el apoyo de su partido. Es un tremendo error desligarse de su partido y caer en lo que incurrió Zedillo, que dijo que se iba a cortar el dedo y a mantener una sana distancia con su partido, el PRI. Y a final de cuentas, como todos sabemos y recordaremos, Salinas terminó comiéndole el mandado. Así que entonces, el que en el sistema presidencial el presidente tenga y ejerza el liderazgo de su partido no es malo. Malo es que no lo tenga. Cuando Claudia Sheinbaum dijo que presentó licencia como miembro de su partido el domingo pasado, estaba abdicando a ejercer la jefatura de gobierno y asumiéndose solamente como jefa de Estado de un sistema parlamentario. Cuando en el sistema de gobierno de México un presidente ejerce al mismo tiempo las funciones de jefe de Estado y de gobierno, no nada más las de jefe de Estado, porque no es un sistema parlamentario. Asimismo, es importante tener presente que el problema más urgente a resolver hoy en día es el del poder judicial. Aquí lo que está en juego es la disputa por el poder político del Estado y para tomar decisiones vinculantes. De esta manera, por un lado tenemos al crimen organizado en la disputa por el territorio, y por el otro al poder judicial que se quiere convertir en el único y supremo poder de la Federación. Y, como ya comentaba, también una de las amenazas que tendrá la presidenta es la de la comentocracia y los medios de comunicación. Por ejemplo, así ha estado esparciendo las mentiras de que muchos presidentes no van a acudir a su toma de posesión porque le están haciendo el desprecio, y que tendrá muy poca concurrencia de mandatarios de otros países. Bueno, pues esto es falso, definitivamente. Estuve revisando la asistencia a la toma de posesión de presidentes, jefes de Estado y jefes de gobierno desde el 2000 a la fecha, y lo que encuentro es que tanto con la próxima presidenta como con el actual presidente en funciones concurrieron 10 presidentes, principalmente del área de Latinoamérica. Con los dos, tanto con López Obrador como con Claudia Sheinbaum, 4 vicepresidentes. Y por lo que respecta a Enrique Peña Nieto, solamente acudieron 7 presidentes y 7 vicepresidentes. Y el que batió récord fue Vicente Fox, que logró juntar a 13 presidentes, todos de América Latina. Así que entonces, pues no es cierto que la próxima presidenta esté sufriendo un desprecio por parte de los demás mandatarios del mundo, ya que tendrá exactamente el mismo número de presidentes que tuvo López Obrador, más que los que tuvo Peña Nieto. Ah, me faltó decir, Felipe Calderón solamente tuvo la presencia de 8 presidentes, y repito, Claudia Sheinbaum tendrá 10 presidentes. Bien, así entonces esperemos que para bien de México le vaya bien a la próxima presidenta y pueda ejercer a plenitud las facultades que la Constitución le confiere sin condicionamientos de ninguna especie. Esperemos que todo transcurra bien el próximo martes 1 de octubre, cuando habrá de tomar posesión de la presidencia de México la primer mujer en hacerlo en la historia de nuestro país. Felicidades. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias a usted por su participación también, doctor Javier Hurtado. Que tenga un excelente martes.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Hasta luego.